Imagínate el concepto de ganar dinero a raíz de productos que la gente usa en el día a día. Que alguien va y se compra un café en Starbucks, cotiza en bolsa. Va y se compra un refresco Coca-Cola, también cotiza en bolsa. Llega al trabajo, empieza a laborar, saca su computadora, abre Excel, Microsoft, cotiza en bolsa. La computadora tiene componentes de la marca Nvidia, cotiza en bolsa. Y es que para donde voltees a ver, el celular que utilizas, la pasta de dientes que utilizaste en la mañana, el vehículo donde te transportas. Y quiero que veas más nombres de empresas que tú puedes ser inversionista. Ya veíamos Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google. Continuamos con el listado y te voy mencionando algunas de las que aparecen. Meta, Berkshire Hathaway, Visa, JP Morgan, Tesla, Walmart, Mastercard, Samsung, Home Depot, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Y podríamos seguir con el listado. Ahora, como dato curioso, quiero que te fijes en este mismo listado de qué país son originarias estas empresas. Vamos a ver las mismas que estábamos viendo y fíjate de dónde sale la bandera o el país. Estados Unidos, vemos ahí un caso de Arabia Saudita, por ahí vemos un caso de Taiwán, uno de Dinamarca, pero si te das cuenta, la gran mayoría son originarias, ahí vemos un caso de Francia, la mayoría son originarias de Estados Unidos, pero tenemos acceso a invertir desde México en empresas de Estados Unidos, en empresas de otros países europeos, de América, en general de todo el continente y el mundo. Y ese listado no es casualidad. Si nosotros sumamos el tamaño de todas las empresas que cotizan en la bolsa a los diferentes países, Estados Unidos contribuye, de acuerdo a Statista, con un dato de principios del año pasado, a cerca del 60% de la bolsa de valores, hablando del tamaño de la capitalización de mercado. Y fíjate cómo los otros países, Japón el 6.2, y de ahí nos vamos de 3.7 para abajo. Ahí está Reino Unido, China, Francia, Canadá. Pero aquí tengo una buena noticia. Ya te anticipaba, te daba una pista, que desde México, desde una casa de bolsa regulada, desde aquí, vamos a poder invertir y comprar acciones de muchos países. Y dos, el país de origen simplemente es donde están muchas veces sus oficinas matrices, donde se registró inicialmente, pero muchas de estas empresas, aceptémoslo, ya son de carácter global. Ejemplo de ello, Coca-Cola. Sí, cotiza en la bolsa de Estados Unidos, se puede comprar desde México y tiene presencia global. Otra historia parecida, Netflix cotiza igual en la bolsa de Estados Unidos, también podemos invertir desde aquí de México y también tiene presencia en muchos países. Y así podríamos continuar con muchas empresas. Costco, otro caso con las mismas características. Y me vas a decir, Manolo, si son empresas tan conocidas, de renombre, ¿por qué no todo mundo invierte en bolsa? Bueno, porque tiene un grado mayor de dificultad. Aquí de entrada, no solamente debemos de evaluar elementos de rendimiento. Oye, ¿cuál es la perspectiva de cuánto se puede ganar? También tenemos que ser muy cuidadosos evaluando características de riesgo. Si bien en todas las inversiones evaluamos riesgos, pero hay unas inversiones donde el análisis es mucho más sencillo. Uno llega con grandes bancos, oye, ¿qué tasa de rendimiento me paga el banco 1? ¿Cuál me paga el banco 2? Y ahí a lo mejor la decisión es simplemente cuál te paga más, siempre y cuando los bancos sean grandotes y regulados. Ahora, cuando hablamos de la bolsa, hay muchos elementos de riesgo. Y una prueba sencilla de lo que quiero ejemplificar, fíjate este mapa de rendimientos de los últimos 3 meses al momento que grabo este video. Vemos fotografías de estas empresas muy grandes que tienen un 15% de rendimiento, un más 84%, un más 15%. Y vemos otras empresas también muy reconocidas, también muy grandes, como el caso de Apple, menos 13%, el caso de Tesla menos 32%, para esta fotografía de tan solo 3 meses. Hay que grabarnos muy bien esto. Cuando alguien invierte en bolsa, no solamente es decidir porque la empresa la conoces, porque la utilizas, porque es grandota. Eso es un error común. Ay, pues no sé qué comprar, voy a comprar Apple, voy a comprar Microsoft porque las utilizo. El chiste es comprar empresas que le veas potencial, pero también hay que desarrollar técnicas para encontrar el momento adecuado de comprar y el momento adecuado de salir. Y ese tipo de técnicas y estrategias asociadas a la bolsa las vas a aprender aquí, en esta sección nueva. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Yeah. Y a ver, si alguien me preguntara, Manolo, ¿vale la pena entender, meterse este mundo a la bolsa que requiere tiempo, esfuerzo, análisis, cuando hay otras inversiones que son muchísimo más sencillas, como invertir quizá en CETES? ¿Valdría realmente la pena? Como lo podemos ver en este gráfico de Banco de México de los CETES, sí, estábamos en una etapa, en un periodo donde los CETES y muchas inversiones de tasa fija estaban pagando el 11% o superior inclusive, y así nos acostumbramos ya durante unos cuantos meses, quizá más de un año. Pero ya empezó la baja de las tasas. y en algún momento vamos a ver, que es muy probable, los CETES nuevamente pagando el 4, el 3, el 2, como ha sucedido históricamente. No necesariamente va a pasar lo mismo del pasado, pero bueno, es una tendencia que los CETES no siempre están en este nivel. Ya lo veíamos, la bolsa con estrategia, con una metodología, podemos ganar en un año, ese es el rendimiento del último año al momento de grabar el video, lo que ganas en CETES en 10 años, en 15 años, en tan solo un año. Pero tenemos volatilidad, tenemos mayores riesgos, no es garantía que vamos a ganar, podemos tener rendimientos negativos en caso de cometer errores. Y miren, para pronto, para las personas que no se quieren complicar con la selección estratégica de una empresa, de una emisora, de una acción, aquí te dejo evidencia histórica de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, y fíjate el promedio anual. Esto es algo bien importante. Si bien en el último año, con el corte al cierre de febrero, hablamos de un 30% de rendimiento de un ETF que replica justamente esta estrategia, pero hay años buenos, años regulares, años negativos. Si nos vamos al promedio de los últimos 10 años, 12.66 promedio, contando años buenos y años malos. Ahora bien, si yo me regreso a estrategias como los CETES, pues sí, ahorita sí estuvo muy a la par, el 11 y tantos, que dirías, ah, pues es parecido al promedio de la bolsa. Sí, pero eso nada más fue un periodo de ahorita de unos cuantos meses, de unos cuantos años. Si yo me voy al promedio de los CETES y ya contabilizo los meses y los años que estuvo al 3, al 4, al 2, pues depende del corte, pues vamos a ver un promedio entre un 6%, 8%, dependiendo del corte. Y a ver, hace unos momentos yo te hablaba que cuando uno entra al mundo de la bolsa tiene que entender más los riesgos. Y un riesgo extremo que nos puede venir a la mente es, oye, que el dinero se vaya a cero. Eso es algo complejo en la bolsa, digo, no imposible, pero eso implicaría que la empresa donde invertimos tal cual se fue también a cero. Un ejemplo, se invirtió en Coca-Cola, en Netflix, en McDonald's, en Procter & Gamble, se seleccionaron esas cuatro emisoras, por poner un ejemplo aleatorio. Oye, ¿cómo se puede ir ese portafolio a cero? Pues dejó de existir Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble. Y a ver, entre muchos riesgos que existen en la bolsa, creo que el más importante a comprender, sobre todo para los que van empezando o van a dar sus primeros pasos en el mundo de bolsa, es comprender el riesgo de mercado, el de la volatilidad del día a día. Y ya he usado de ejemplo, lo voy a retomar el caso de Coca-Cola, porque es una empresa que muchos ubican, sabemos que es dominante en su industria, presencia global, y sí, pueden existir periodos completos, incluso de varios meses o años, donde el rendimiento es muy lateral o incluso negativo. Y cada quien puede contar una historia diferente de la misma empresa. Oye, invertí en este punto y tuvo una caída y no se recuperó. Otras personas de la misma empresa, yo invertí en este punto que bajó y me la quedé durante varios años y he tenido un muy buen rendimiento. Depende, como ya te decía, no solo de la empresa, sino del momento adecuado. Y algo bueno creo en este punto es que no se trata de escoger un mundo blanco o negro, o todo en CETES y todo en NU y todo en SOPIPOS y me paso completamente toda bolsa. Por eso se habla mucho de diversificación y aquí aplica más cuando hablamos de estrategias completamente distintas. Las de renta fija que me pagan una tasa conocida y tengo más predicción de los flujos y meterte al mundo variable de la renta variable como la bolsa y ahí puedes definir un porcentaje entre los dos mundos. Conozco muchos inversionistas exitosos que han decidido, oye, voy a hacer mitad y mitad, 50% en estrategias más conservadoras y 50% de este estilo. Hay unos que se cargan más a un estilo que les gusta y también se vale. Hoy el 70, 80% de mis inversiones son más conservadoras, tipo CETES, tipo SOFIPOS, tipo pagarés, y un 20%, 25% en bolsa. Y como probablemente te lo estás preguntando, invertir en este tipo de empresas es una inversión que va un poco más allá porque te hace accionista, te hace socio de la empresa. Y a ver, no como esos memes que luego alguien llega y cree que va a poder mandonear en la empresa y compra una acción y va a poder llegar a la tienda y decir, acomoden todo, quiero que ahora el iPhone no sea de color rojo y quiero que ahora sea de color morado. El ser accionista, como ya lo veíamos, nos va a dar acceso a los beneficios potenciales del crecimiento de la acción. También, en caso que la empresa reparta dividendos, que ya profundizaremos eso en otros videos, también podemos tener ese flujo periódico. Pero principalmente, la fuente de ingresos en el mundo de las acciones es el potencial de crecimiento. Como ya lo hablábamos hace rato, el hubiera no existe, pero si alguien hubiera invertido hace un año en estos ejemplos que voy a dar, tendría este potencial de crecimiento. Alguien hubiera comprado Google más 40%, Meta más 151%, Walmart más 31%, Costco más 54%, Amazon más 77%. Yo soy honesto, esta fotografía en el momento que grabo el video está muy verde. Oye, pues invertir en casi cualquier empresa hubiera estado en verde. Hay momentos, hay temporadas donde el mapa se tiñe de rojo y en otros momentos está, digamos, en términos medios. Hay algunas empresas rojas, otras empresas verdes, otras que se mantienen laterales. También hay ciertas tendencias del mercado, donde a veces muchas empresas están creciendo, recuperándose. En época de crisis, complicaciones económicas, muchas están cayendo. Y hay otros momentos donde, como ya mencionábamos, depende el desempeño de cada empresa. Y otra pregunta válida es, ¿por qué la empresa te quiere a ti y a mí como socio? Oye, ¿quiénes somos nosotros para llegar a decir, quiero ser accionista? Bueno, esto está abierto al público en general. Cualquier persona mayor de edad puede abrir un contrato en una casa de bolsa e invertir en las empresas que están disponibles. Pero para contestar esa pregunta es muy sencillo. La empresa, cuando vende parte de sus acciones al público en general, capta recursos. Así como una empresa podría ir a un banco y pedir un crédito, por ahí pues justamente está obligada a repagar el crédito, también puede decir, oye, mejor lanzo mis acciones o un porcentaje de las acciones al público, ese dinero que van a pagar los inversionistas se inyecta en la empresa y ya los nuevos socios pues están justamente prediciendo que la empresa le va a ir bien y que a futuro van a poder recuperar el dinero más una ganancia. Pero ahí lo bueno para la empresa es que ahí no tiene una deuda, ahí más bien es, capté recursos, tengo nuevos socios y vamos juntos. Del otro lado era, tengo que pedir un crédito, pagar intereses. Digo, usualmente usan las dos estrategias para crecer, pero ese es el motivo, captar recursos de una manera inicial. Ahora, algo que te va a ahorrar mucho tiempo cuando empieces a analizar una empresa es que el paso número uno es investigar si esa empresa está disponible para que puedas invertir en ella. No vaya a ser que empieces a analizar una acción y digas, la quiero comprar y no está disponible en México. Ahora bien, aunque hay varias metodologías para saber si una empresa cotiza en la bolsa aquí en México, es muy sencillo. Lo más fácil es cuando ya tienes una casa de bolsa donde vas a trabajar, donde vas a comprar y vender las acciones. Yo el caso concreto que utilizo es esta de Bursanet. Nos vamos a esta parte que dice invierte. Hay varias maneras de llegar a lo mismo, pero nos vamos a esta parte que dice monitor. Y aquí vamos a tener un listado de las empresas nacionales, internacionales, diferentes instrumentos. Ahora, en esa misma pantalla, en la esquina superior, vamos a tener buscar emisora. Justo es el tablero donde nosotros vamos a poner el nombre de alguna empresa y si nos aparece, quiere decir que está disponible para invertir en México. Si tú escribiste una empresa y no nos aparece aquí, quiere decir que no está disponible. Vamos a ver algunos ejemplos con los cuales hemos estado mencionando. Oye, quiero invertir en Apple. Perfecto, sí está disponible. Quiero invertir en Microsoft. Lo escribo aquí en el busca emisora, también me aparece. Hace ratito veíamos el ejemplo. Quiero invertir, por ejemplo, en Coca-Cola. Ahí está, sí me aparece. Y probablemente te estás preguntando por qué algunas empresas no aparecen. Bueno, de entrada hay empresas que no son abiertas al público, que son empresas que son fondeadas por familias, por socios privados y no quieren que nadie más participe. Para participar hay que hacer un proceso complicado para que las personas puedan ser inversionistas, y es un grupo selecto de empresas. Y la segunda es que lamentablemente en México tenemos un universo más acotado de empresas en las que podemos invertir. Puede que haya que empresas que sí cotizan en la bolsa, que desde otros países sí se pueden invertir, pero en México hay un proceso que se llama Sistema Internacional de Cotizaciones que nos da acceso a, digamos, las más populares, muchas que el público quiere invertir, que las mismas casas de bolsa solicitan, que las autoridades, pero luego hay empresas bien específicas que dices, ay, está buena para invertir, me gusta, ya investigué en internet que sí se puede, o sorpresa, desde una casa de bolsa en México no está disponible. Pero también te soy honesto, son muchísimas las alternativas que tenemos. Más o menos un número aproximado, 1,500 acciones. Y solamente hablando de acciones, hay otro tipo de portafolios y de estrategias que también están disponibles. Entonces, bueno, si tienes 1,500, yo no conozco a nadie que diga, ya analicé las 1,500 empresas que hay y ya no sé en qué invertir, la verdad es que es complicado. Y otro tema que me gustaría alertar, para los que van empezando sobre todo, es el tema de la bursatilidad. Este tema creo que requiere profundizar, hablar a mucho más detalle, pero bueno, también es un primer video de esta serie, de muchos videos quizá. Ya sabes que para mí el mejor termómetro es tu manita arriba, eso es lo que me dice si este video está gustando, si quieres que me ponga un poquito más intermedio como en este, porque son videos más especializados. Se puede ganar más, pero bueno, tenemos que estudiar un poquito. Y es que si eres observador, aquí en todos estos datos, que ya los revisaremos poco a poco, hay una columna que habla acerca de volumen. Bueno, de hecho hay varias asociadas. El volumen de compra y de venta. Esto es algo bastante importante porque nos habla, pues, de qué tan popular, qué tantas personas están comprando. Ya sea que sea un grupo de pocas personas o grupos financieros comprando un volumen muy importante, o en general muchos inversionistas comprando y vendiendo. Y podemos ver que hay algunas, aquí están ordenadas, que tienen más volumen que otras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay acciones que son muy populares o que son muy comercializadas, por llamarlo de alguna manera, justamente revisando este volumen. Hay otras empresas que están en la bolsa que no son tan populares, que la tienen pocos inversionistas o quien las tiene casi no hace transacciones, no compra y no vende. Y me gusta a mí usar la analogía con compra y venta de casas. Va a ser un buen ejemplo. Imagínate un vecindario muy popular donde constantemente haya muchas compras, ventas, muchas transacciones. Pues va a ser más fácil hacerte una buena casa y una vez que ya la compraste, viviste en ella y cuando la quieras vender, pues va a ser muchísimo más sencillo tomar esas ganancias. Eso se refiere a una alta bursatilidad, pero en el mundo de bolsa. Ahora vemos el caso extremo. Un vecindario donde casi nadie compra, casi nadie vende, los dueños actuales no se mueven por alguna razón y tú quieres comprar y te cuesta mucho trabajo. Quieres vender y pues también no hay tanto apetito, no hay tanta gente comprando. Eso es poca bursatilidad en el mundo de bolsa. Y lo que sucede cuando una empresa es poco bursátil es que pues cuesta mucho más trabajo hacer una operación con ella. Dices, ya la analicé, la quiero comprar, metes tu postura de compra y pues no la compraste ese día. Al día siguiente lo vuelves a intentar y tampoco se puede. Entonces nos podemos tardar un poquito más tanto a la compra como a la venta. Hay unas empresas, unas emisoras que es rapidísimo. La quiero comprar, la quiero vender y se ejecuta casi inmediato. Que tampoco te quiero asustar, no es tan complicado como vender una casa. Una vez en el caso extremo recuerdo no era una acción sino era un ETF que era poco bursátil y me tardé, esa fue una de las veces que más me he tardado, como unas 3 semanas, un mes. Y sí me costó trabajo deshacerme de mi posición, ya quería retirarme de ese ETF, era muy poco bursátil y por más de que lo ponía incluso en un precio de venta un poco abajo del mercado, me costaba y no había del otro lado alguien que lo quisiera comprar. Ese era un caso muy extremo, realmente, ¿qué me ha pasado? Que en lapsus de 2 días, 3 días, 5 días se hacen las transacciones. Pero bueno, eso ya nos llevará a otro video porque hay estilos de órdenes, que sea mercado, que sea limitada, que si las estrategias stop. Hay muchísimas cosas que ver en este mundo de la bolsa. Y creo que el primer paso lo tienes muy claro. Hay que tener una casa de bolsa, que es la institución financiera regulada que nos va a dar acceso a este tablero. Ya viste que arriba hay muchas alternativas y muchas herramientas que vamos a estar utilizando. Y puedes empezar con una cantidad inicial. No se trata de, ay, ya tengo que mandar un monto fuerte de inversión. No. Alguien puede decir, quiero empezar probando 1,000 pesos, 5,000, 10,000 pesos, lo que te sientas cómodo. La verdad es que se van a poner bastante bueno esta serie de videos. Justo lo que tenemos que buscar, que tu tasa de retorno de tu portafolio en la bolsa de valores sea superior justo a la de la renta fija y que vayas perfeccionando tus técnicas, aprendiendo a manejar la volatilidad, la gestión de riesgos y tengamos un porcentaje interesante. También que Bursanet tiene promoción para los nuevos usuarios. Esto está abierto para todos. Si un usuario existente te invita y tú por primera vez bajas la aplicación, que esta está disponible justo para la versión de iPhone, para Android, bajas la aplicación y ahí en algún momento en tu apertura te va a pedir un código de alguien que ya sea un usuario existente. Puedes usar el mío que se llama Lago. Pones Lago, completas tus datos, abres la cuenta y si tú depositas 1,000 pesos y los dejas ahí unos cuantos días, creo que es un mes, te depositan ellos una primera acción de regalo. Entonces ya con eso empiezas con el pie derecho con una primera acción en lo que tú también aprendes a hacer tus análisis y tu diagnóstico. Y miren, quiero hacer un compromiso con ustedes. Si este video y en general los videos de esta serie tienen al menos 1,000 manitas arriba, 1,000 likes, que para mí es un número que suena que hubo interés, y al menos unos 100 comentarios de usuarios diferentes con alguna felicitación, alguna duda, todo comentario sube, para mí es el mejor termómetro que esto está gustando, que quieren que profundicemos. Este fue introductorio general, pero creo que nos podemos meter muchísimo detalle. Este es un tema que de hecho llevo muchos años invirtiendo. Creo que me ha ido bastante bien a lo largo de los años y creo que podemos aprender mucho de manera educativa para que cada quien se empodere de conocimiento. Ahí lo tienen, pues a tener lista la herramienta para seguir practicando en los próximos tutoriales que van a venir en las próximas semanas. Nos vemos en el próximo episodio. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.